Ahora, mira, yo te voy a contar con Jerónimo Guerrero. ¿Quién es Jerónimo Guerrero Iraola? Es abogado de CECIM, que es el Centro de Excombatientes de Malvinas La Plata. Porque, bueno, ellos están con un trabajo que es la soberanía alimentaria. Hoy se habla de economía popular, los sectores de la economía popular están pidiendo reconocimiento. Algunos se han encontrado con el presidente, otros se han encontrado con organizaciones no gubernamentales, tratando de poner en funcionamiento esto que tiene que ver con las tareas y que realizan para su propia subsistencia, ¿no? A veces sin alejarse del mercado, pero con una propia sinergia, ¿no? En este caso, lo de la soberanía alimentaria es algo muy interesante que ya he hablado con varias personas, pero en este caso vamos a ver cómo podemos conseguirla. Ellos tienen una expertise en el tema del pescado, porque CECIM se acerca a los barrios vulnerables de la ciudad y en verdad que la alimentación a base de pescado, no te digo todo pescado, pero que esté el pescado dentro de la dieta, es muy importante. Y en la Argentina, siendo un país a la vera del Atlántico, en general no hay una ingesta muy alta de pescado. ¿Cómo te va, Jerónimo? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Hola Marcela, ¿cómo estás?
Bien, acá estamos. Bueno, ayer me lo planteaba mi productora como una línea interesante para dialogar, ¿no? Que es la poca ingesta de pescado que hacemos los argentinos teniendo en cuenta que tenemos una costa atlántica inmensa, ¿no? Y en verdad que en nuestros platos, no sé si por costo, no sé por qué, o por falta de costumbre, no sé si sucederá lo mismo en las ciudades costeras, no hay una ingesta importante de pescado, ¿no? Ni siquiera de los de río.
Así es. Un poco me resulta interesante retomar este tema. Si te parece, con aquello que venías hablando hoy mientras me iba a vacunar, escuchaba la primera editorial que hacías respecto de estas cuestiones culturales, el desarrollo de la historia y el pensamiento
Sí.
integral, ¿no? Del país, de la nación y la
Sí.
cuestión cultural. Argentina
Sí.
tiene una cultura que es territorialista, entendiendo el territorio muy desde lo que hace al continente, en términos de tierra, ¿no? Propiamente dicha. Y no tenemos una cultura ni bicontinental ni oceánica, y la verdad es que es un país que culturalmente viene desarrollándose de espaldas al mar, de espaldas al océano. Y eso obviamente tiene un montón de implicancias en términos no solo culturales, sino políticos, económicos, y en lo que puntualmente estamos conversando, hace obviamente a la soberanía también alimentaria en relación a lo que es el consumo de pescado, entendiéndolo también como una metáfora de cómo muchas veces a la hora de pensar, de discutir los intereses, los objetivos, las visiones de una nación, de un Estado, se priorizan algunas cuestiones por sobre otras. Y muchas veces en esa discusión y en esa tarea de priorizar estos objetivos, se dejan de lado cuestiones que son centrales para el desarrollo humano. Yo te voy a dar un dato que me parece que es significativo. Se
A
estima que
ver.
el descarte de las pesqueras, es una estimación, lógicamente, pero se estima que el descarte que hacen las pesqueras que hoy, digamos, lo realizan sobre las aguas argentinas es de 350 mil toneladas. Con ese descarte se podría alimentar con una ración diaria de pescado, estamos hablando de proteínas, de omega 3 y demás, a
Sí.
3 millones de pibes y pibas durante todos los días del año a lo largo de un año. En un país que
¿Tres
tiene
millones me dijiste, Jerónimo?
3 millones de pibes y pibas
Sí.
podrían comer una ración de pescado con el descarte. ¿Y por qué se da este descarte? En gran medida el descarte se da porque obviamente los intereses pesqueros están ordenados solamente en función de el ánimo de lucro que es la capacidad exportadora. Entonces, de repente vienen pescando la biomasa merluza y se encuentran con que aparece el calamar, que es más redituable, y hay un descarte de lo que ya se ha venido pescando. Todo esto es una cuestión que no solo tiene altísimo impacto ambiental, sino que
Tremendo.
lógicamente genera unas situaciones que son abominables desde hasta pensándolo en términos de justicia social, de equidad. Bueno,
No, pero
sobre todas
aparte
es
pienso en la sanidad, porque no sé en qué términos ponerlos del mismo mar, ¿no? Porque si yo estoy hablando de un descarte que aparte me sirve como alimento, me parece que es hasta corrosivo para el océano, ¿no?
Es interesante lo que decís. Recordemos que hacia principios de 2000, en esto de también pensar en clave histórica, tuvimos algunos problemas con la asignación de cuotas y con la escasez de merluza, bueno, de cómo pensamos la biomasa, la posibilidad de que se reproduzcan las distintas especies y de una utilización que sea armónica y que piense en la circularidad, ¿no? Que piense en la posibilidad del ambiente de regenerarse y que nosotros podamos vivir en armonía, no como una mirada naif, sino como una mirada casi de subsistencia, ¿no? Tenemos que empezar a pensar los modelos productivos. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando de modelos productivos, de modelos de consumo, de modelos de humanidad que nos permitan no devastar todo nuestro paso en la inteligencia de que cuando el mundo se acabe, si es que se acaba, no va a haber ni mejor vida ni mejor desarrollo posible, digamos. Me parece
¿Vos
que
sabés que yo te escucho hablar, ¿no? Y cuando hacía mis estudios históricos, amén de, gracias a Dios, leerlo o estudiarlo, tuve la oportunidad de encontrarme con Natalie Goodall, que era la mujer que estudiaba biología en la estancia Harberton en Ushuaia. Y hablando sobre Yamanas, Onas, Alakaluf, Yelnan y demás, en la charla surgió el tema de que los Yelnan, creo que eran los que iban en las canoas, en el sur de nuestro territorio.
Sí. ¿Eh? Los Yamanas o Yelnan, sí.
Así, bueno, me decía ella, vos sabés que cazaban ballenas y tenían base de alimentación con eso, porque aparte se untaban por el frío el cuerpo con el aceite de la ballena que ellos mismos procesaban. Me decía, pero no cazaban hembras, porque la hembra era la reproductora. Entonces digo, no, ellos tenían una especie de idea de conservación, ¿no? Y en verdad que vos me lo planteás ahora, digo, y hemos retrocedido desde lo que eran nuestros ancestros. Estamos hablando de gente que vivió en ese territorio ancestralmente, ¿no?
Totalmente. Me parece que esta cuestión que proponés es central para entender qué pensamos, qué consideramos socialmente y culturalmente como desarrollo. Hoy cuando hablabas del legado de la década del 90, yo creo que a sangre y fuego se generaron las bases durante los 70 para que podamos erradicar todo lo que implicaba una resistencia a un modelo extremadamente liberal y de progreso entendido en términos de linealidad. Y yo creo que lo que hoy está en crisis en nuestro mundo y sobre todo en nuestro país, en nuestra región, lógicamente, es el modelo lineal de producción, consumo y descarte. Me parece que en un mundo que es circular, en un mundo que es finito, entender estas dinámicas lineales genera una contradicción sistémica. No podemos pensar en la linealidad porque no hay más allá del más acá, digamos, ¿no? Digamos, si bien Elon Musk nos está proponiendo viajar a Marte para ver si eventualmente podemos desarrollar la vida en otro planeta, la verdad es que hoy vivimos emplazados en un planeta que tiene límites concretos. El día de sobregiro de la Tierra se ha adelantado un mes, emplazándose hacia finales de agosto. Es decir, este año a finales de agosto nos consumimos toda la cuota ambiental de bienes naturales que el mismo ambiente es capaz de regenerar. Es decir, necesitamos un año y un tercio para vivir un año como personas. Entonces, ¿hacia dónde
qué
estamos
pasa?
Yendo?
Yo me pregunto, Jerónimo, porque la vez pasada yo hablaba con un no me acuerdo qué especialidad, ingeniería, no me acuerdo. Y hablábamos de Elon Musk, ¿no? Este señor que pone en cadena una cantidad de satélites en el cielo y que la gente los ve como el trencito y qué sé yo. Y yo le decía que a mí no me gusta, porque no me gusta la propuesta. Y él me decía que a él sí le gusta porque va a estar comunicado en el medio del océano, lo que significa. Y yo entiendo lo que puede significar para el progreso de lo que es comunicacionalmente hablando y lo que es el capitalismo que se viene. Pero también lo entiendo como que en un determinado momento, entre estos tipitos que suben satélites al cielo, va a empezar una guerra que yo no voy a querer estar cuando empiecen a caer los tachos porque no los van a poder sostener en el cielo, etcétera, etcétera. Hay una serie de cuestiones que evolutivamente van a suceder. Pero hay un montón de gente que tiene esa visión del futuro del mundo y yo no sé si le vamos a poder torcer el brazo en el sentido no de guerra, pero sí de demostrarles que lo que están haciendo no está bueno. ¿Entendés?
Coincido totalmente con tu mirada, con tu abordaje. Me parece que es una reflexión necesaria y me parece que no es gratuito que se vacíe del debate y que se vacíe la simbología y que se vacíe la concatenación histórica de los sucesos. Hoy lo decías muy bien y yo lo grafico con esto de poner animalitos en los billetes, ¿no? Esta idea de vaciarnos como que estamos deshistorizados. A mí me resulta muy interesante que pensemos el modelo de progreso, porque es cierto que el progreso que nos venden desde las usinas neoliberales se puede traducir en un tomógrafo hipercomplejo, hipersofisticado, pero hoy está anunciando la Organización Mundial de la Salud que hay brotes de malaria. Entonces, verdaderamente la pregunta tiene que ser no solo por cómo producimos riqueza eventualmente como planeta y como país, como región, sino quién se la apropia, ¿no? Porque parece un contrasentido hablar en términos de progreso cuando hoy tenemos a un país con el 50% de su población bajo la línea de la pobreza y con los niños y niñas sometidos a una situación de pobreza que es una pobreza que abarca múltiples factores, porque no solo es una pobreza en términos monetarios, sino en términos nutricionales, en términos educativos. Me parece que estamos errándole errándole. Sí, Mati.
¿Cómo andás? Buen día.
Soy ¿cómo Mati estás? Lato. ¿Todo bien?
Bien. Te quería meter, está buena la cuestión soberana y uno entiende, digamos, esta cosa, y aparte me parece una gran tarea, vos sabés que a mí me parece que incluso, digo, tengo un aprecio enorme por la gente del CECIM. Lo que a mí me preocupa es la posición argentina en general, que me parece que no ha tenido un cambio significativo y mucho menos sustancial en materia ni de soberanía, ni de las islas, ni del mar argentino. Digo, yo no entiendo, si no entiendo qué hace hoy Filmus en la cartera de Ciencia y Tecnología, menos entiendo qué hizo con rango de embajador por las Islas Malvinas el tiempo que tuvo como secretario. No sé cuántos buques de empresas, por ejemplo, españolas, que reconocieron en su momento la soberanía argentina sobre Malvinas, fueron multados desde que se estableció la ley para multar buques y que hoy están pescando alrededor de la Argentina hace un montón de tiempo.
Sí, te destrozan todo.
Te destrozan absolutamente todo. Y no sé cuántas veces se reunió el Consejo Nacional de Malvinas desde que se creó en 2019, pero me parece que nunca.
Bien, primero, hay como varias cuestiones que desagregar. La soberanía es un término polisémico que abarca varios frentes. No solo es la cuestión estrictamente territorial, sino que también podemos hablar de soberanía económica. Hoy lo entrevistaban a Martín Tetaz y yo tengo serias diferencias respecto a su concepción de la economía, porque me parece que genera el encadenamiento que nos impide tomar decisiones soberanas. Segundo, que hay que despojar la idea de soberanía de la dimensión chauvinista, este patrioterismo, diría Cortázar, ¿no? Como ser soberano es decir, aguante Argentina y nada más. A mí me parece que la soberanía hay que pensarla en términos regionales, hay que pensarla en términos integrales, hay que pensarla en términos bicontinentales y hay que pensarla en términos marítimos. Hoy Argentina tiene un pedazo de su territorialidad, que sí, situándonos estrictamente en la cuestión territorial, usurpada por una potencia colonial como el Reino Unido, y hoy en Malvinas está emplazada la base militar más grande de la OTAN en el Cono Sur, que es la base de Monte Agradable, con lo cual hay una amenaza real, efectiva e inminente que de corte militarista, no solo sobre la República Argentina, sino sobre toda la región. Hoy desde Monte Agradable, desde esa base militar de Gran Bretaña en las Islas Malvinas, pueden disponer de aviones en cualquier parte de América Latina en cuestión de escasas horas. Con lo cual, todavía vemos estas rémoras de un mundo que en el que la razón...
Colonialista, imperialista.
La razón del más fuerte, ¿no? Entonces me parece que nuestra posición se debilita, y sobre todo se debilita con, vos sos historiadora, Marcela, me vas a entender con esta idea de Vico, de los corsi y ricorsi, las idas y vueltas de la historia, ¿no? Que planteaba para entender el desarrollo histórico. ¿Y qué me parece? A mí me parece, por ejemplo, que hay proyectos de país que tienden a una construcción paulatina, trabajosa, a veces contradictoria a la soberanía, y en ese marco yo inscribo la tradición del peronismo, sobre todo de mediados del siglo XX en adelante, hasta la interrupción del modelo de sustitución de importaciones.
¿Sabes qué pasa? Yo te voy a decir algo.
Tenés minería a cielo abierto.
Y te lo voy a decir desde el conocimiento que tengo de la historia. Hoy la mayoría de las generaciones te dicen que eso atrasa. Entonces te dicen, no, porque el mundo hoy está globalizado. Y yo
pero
que soy historiadora. Espera, déjame terminar, Mati. Que soy historiadora. Veo la globalización y todas estas cosas que me proponen como nuevo y como contundente, un atraso del siglo XIX. O sea, se los venden como nuevo porque no leyeron nunca sobre eso y no vieron nada de lo que sucedió, ni en China, ni en África. Entonces, es fácil al que no conoce venderle algo como que va a suceder, que es maravilloso y que todos vamos a ir tomados de la mano en un mundo, y que no es así, que no es así. Porque hoy, por ejemplo, la escasez de agua que tiene la Argentina tiene que ver con 25 represas antes de que nos llegue el agua a nosotros. Digo, entonces, ¿cómo explicárselo? ¿Cómo hacérselos entender que lo que uno está viendo es un avance y un retroceso, este corsi ricorsi que vos decís, que se está dando lineal y tangencialmente para meternos en aquello que fuimos? ¿Me entendés? Es muy difícil explicarlo, ¿eh?
Bueno, totalmente. Pero,
déjame, sí, que quiero escuchar a Jerónimo. Okay. Ahora te dejo,
Mati. Digo que esto que vos puntualizabas, Mati, de la minería a cielo abierto.
Y no es solo eso, minería a cielo abierto, bases chinas, menemismo.
Hay un montón
¿qué te crees que es
eso? Peronismo. Justamente se está dando, hoy tenemos que entender, porque hay que entender el contexto en el que vivimos. Hoy la República Argentina, pero sobre todo América Latina, pasa a ser de nuevo el teatro de operaciones de una reedición de la Guerra Fría entre una potencia en decadencia como Estados Unidos y la emergencia de una nueva potencia y un nuevo bloque regional con los BRICS y demás, con China. En ese marco, discutir la soberanía alimentaria tiene que ver con empezar a definir identitariamente, pero sobre todo regionalmente, cuál va a ser nuestro rol. Nosotros vamos a ser solamente los proveedores de materia prima, entonces vamos a habilitar el neoextractivismo y vamos a habilitar el genocidio alimentario, el genocidio ecológico. En cambio, si nosotros...
Pero la intencionalidad, sí, es esa, digo, ¿cómo salís vos de esa estructura que quieren plantear sabiendo que desde el siglo XIX nuestra nación es considerada periferia?
Bueno, eso es así, digamos, si uno lee Las venas abiertas de América Latina de Galeano, puede ver claramente...
No hace falta leerlo a él, Jerónimo, o sea, es fácil.
Bueno, pero
o sea,
entonces no me vendan que el peronismo eso defiende la soberanía. Sí, Perón habló de un montón de cosas. Ahora, los años 90, no. Menem no vino de una nave extraterrestre. Me estás hablando de una soberanía que... A ver, yo te pregunto, los últimos 10 años... Permíteme, esto. En los últimos 5 años... ¿Qué hizo, en los últimos 3 años, qué hizo Filmus por la soberanía argentina de Malvinas, más allá de un reclamo ante la ONU, que para mí es válido, Cristina Kirchner, digo, que es válido? Ahora, hay buques pesqueros españoles pescando en el mar argentino. Ahora, en este momento, Jero, con Alberto Fernández de presidente y cantando la marcha peronista. Hay bases chinas en Argentina, bases rusas. Hay minería a cielo abierto en Argentina, la Barrick Gold en Argentina.
Eso es claro, pero hay modelos, yo por ejemplo sostengo, y esa es una posición muy firme, digamos que hay modelos que son diferenciales, porque el peronismo no era solo un discurso. Cuando Perón inaugura, por ejemplo, el desarrollo del pulqui, el avión a reacción, y desde allí desarrollan la industria, la investigación y el desarrollo, buscó poner a Argentina en otro lugar de la cadena de agregación global, que con un montón de discusiones también que contradictorias, y me parece que el peronismo como movimiento no se puede encasillar en uno u otro lugar. Sí, lo que me parece es que durante los años de Cambiemos, por ejemplo, se llevó adelante un plan sistemático de entrega de la soberanía con el acuerdo Foradori Duncan, el decreto de extranjerización de las tierras rurales, que vino a desregular una ley nacional, la Ley Nacional de Tierras Rurales, condicionando fuertemente no solo los cursos de agua, sino también la soberanía alimentaria en relación a los modelos de producción. Hubo el decreto que habilitó el ingreso de residuos potencialmente peligrosos a nuestro país, la instalación de bases militares norteamericanas, muchísimas cuestiones que fueron configurando el pago a los fondos buitre, el endeudamiento con el Fondo Monetario a 100 años, que condiciona cualquier política interna y cualquier política regional que uno quiera emprender, porque lógicamente sentó en la mesa de toma de decisiones a un organismo multilateral que históricamente se ha encargado de que los países de la periferia obviamente tengan el yugo, el peso de sus decisiones sobre los modelos de desarrollo. Me parece que no todo es lo mismo, y aún asumiendo las contradicciones. Me parece que nuestro movimiento, yo me inscribo lógicamente desde el Frente de Todos para hablar, y lo digo para ser honesto con quienes nos escuchan y con ustedes, me parece que hay enormes contradicciones que tenemos que saldar.
Sí, me parece que aparte, por ejemplo, hay leyes que tienen que sancionarse, Hay políticas que, por más que puedan salvar regionalmente a una zona, no se le puede permitir a los gobernadores que las tomen. Caso Barrick Gold, ¿no? Me parece que hay cuestiones muy importantes dentro de lo que es el debate que tiene que dar el frente de todos frente a lo que vos planteás, la soberanía, y me parece que es casi como urgente, ¿no? Porque la ley de los glaciares, me acuerdo yo, que fue dejada de lado, fue en la época de Cristina, digo, y hace ruido, Geró, ¿me entendés? Y por ejemplo, Solá, en la época de Menem, fue el que habló de cómo se firmaban las 200 millas, y ahí hay una serie de confusiones, ¿entendés?
Totalmente.
Dentro de
lo que es, Sí, totalmente. Yo creo que no hay que esquivar la contradicción interna, y me parece que lo que debemos promover es un debate más profundo. Lo que se ve, digamos, el peor atentado contra nuestra soberanía es el vaciamiento de la discusión política, digamos, a partir de la tuitificación de la política. Estamos discutiendo eslóganes y, lógicamente, esto va a tener posturas encontradas, miradas encontradas, y en buena hora que las son. Yo no tengo la verdad, no pretendo hablar de soberanía como...
No, yo te entiendo perfectamente y coincido con vos, que no solamente son eslóganes, sino que cada tanto nos levantan una mano, nos hacen mirar para un lado mientras nos están dando matraca por atrás, ¿me entendés? O sea, y esto es una realidad, ¿eh?
Totalmente, a mí me parece que en buena hora hay que instalar estos debates.
Bueno, pero ¿sabés por qué pasa eso? Porque además de la lógica binaria en la que se entró la política, que yo la detesto porque llega un momento que te saca de agenda, la agenda no la marcan los políticos, la marcan los medios.
Sí, las marcan las empresas, porque estamos, mire, el otro día mi suegro, que ha tenido una trayectoria militante interesante, me decía, estamos volviendo a una lógica medieval en la que hay un puñado de poderosos que determinan cómo se vive y cómo se da la apropiación, y nosotros somos siervos de la gleba, ¿no? De repente somos todos fruto del pacto de vasallaje y estamos sometidos a una lógica que la dispone un 1% de la población mundial.
Totalmente. Los otros días leía, la riqueza del mundo está en un 1% de la población mundial. El resto somos todos, Carlito, que damos vuelta, ¿me entendés? Sí. Y nos hacen creer que la mejora está ahí.
Y sí, fíjate qué paradoja, ¿no? Mientras pensamos un modelo de progreso identificado como un Apple Store en cada esquina, tenemos cada vez más pibes y pibas con problemas de nutrición, por desnutrición o por malnutrición, con la ley de etiquetado que lo vimos, que también es soberanía alimentaria, poder informarnos y sobre todo pensar culturalmente qué consumimos. A mí me impresiona cuando alguno de mis hijos, mirando algún dibujito, me dice, papá, quiero comer mantequilla de maní. Y digo, a ver, hay algo en lo que estamos fallando como sociedad para que uno de nuestros pibes, en vez de comer alguna verdura o fruta local de estación, nos esté pidiendo mantequilla de maní, digamos. En algo tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto como para poder empezar a torcer el rumbo.
Lo que pasa es que estamos hablando demasiado finito y la gente nos va a odiar. Pero en toda esta lógica, como en algún momento se falló económicamente hablando en todo esto, lo mejor era entrar por la cultura, ¿no? Entonces, culturalmente hablando, vos entrás, hasta que desgajaste lo que es la identidad de una nación y te apoderaste de todo. ¿Entendiste? Es eso, Jero. Lamentablemente estamos en ese proceso. Y a mí, cuando me dicen, ¿y por qué le decimos delivery si antes era entrega a domicilio? ¿Y por qué? Que te dicen, no, eso es una antigüedad atrasa, te dicen los pibes. No hablemos de esas cosas, no es moderno. ¿Me entendés? Y vos te sentís como un viejo retrógrado porque les cambiaron la agenda. Les cambiaron la agenda.
Sí, pero déjame decir esto. Nos cambiaron la agenda, no es moderno, pero la uberización de la cultura o la rapidización de la cultura lo que hace es que vivamos cada vez con mayor precariedad. Estamos siendo poco modernos, pero cada vez hay menos derechos laborales, cada vez hay menos estabilidad, cada vez hay menos derechos. Entonces, vivimos peor, vivimos en forma más precaria. Entonces, estos debates son urgentes e importantes. Me parece que por eso celebro que al menos me den la oportunidad de al menos plantear estas cuestiones que me parecen centrales.
No, es que yo coincido con vos. El tema es que no sé si vamos a poder ganar la pulseada. Ese es mi gran problema. Y entiendo, y me encanta la teoría de tu suegro. La verdad, quiero hablar con él, ¿viste? Porque es fantástica.
Es militancia peronista o radical.
Ayornado.
Es de militancia peronista, fue dirigente de la ciudad de La Plata durante muchos años, fue senador, digamos, tiene una trayectoria militante muy importante, y él nos dice, Jero, estamos volviendo a la lógica medieval, en donde nos miran desde la ciudad amurallada, que son hoy los countries, podríamos pensar, están mirando como el resto, quienes estamos con el pacto de vasallaje, nos vamos desarrollando.
Te voy a decir algo, decirle a tu suegro que ni desde el country van a poder mirarnos, los van a mirar a ellos desde arriba.
Sí, es bueno, es posible, se puede ir todavía acrecentando conforme se
va. Más para arriba, sí, claro, sí,
totalmente,
yo creo que sí.
Totalmente. Sí.
Bueno, Jero, nada, bueno. Ojalá en algún momento podamos hablar en otros términos. Mati, te veía con ganas de decir algo.
No, abrazo, Jero, un abrazo grande.
Un abrazo grande para ustedes, hasta luego.
Cuídate mucho, hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando, ¿no? Demasiado arriba la conversación.